Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Claro que seguimos educando. www.seguimoseducando.gov.ar. Barbie, dígame cosa, a dónde nos dejan mensajes.
Ah, bueno, 11 25 12 0896. Y una cosita que me faltó decir.
Sí.
Que invitamos a los chicos y a las chicas en casa a hacer su propio collage con la técnica de Bernie.
Ah, sí.
Sí. Que una vez que puedan. Es seguro, seguro que en la escuela alguna vez hicieron un collage. Así que la deben recontra saber.
Muy bien. Consejos para padres y alumnos, ¿le parece?
Sí, ¿sí? Por favor.
Consejos que nos envía el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Medios Públicos. Dice que las personas adultas no tienen por qué saber lo que están estudiando. Entonces, muchas veces solamente alcanza con que se sienten, acompañen. Y en verdad aprendan juntos
con los
chicos a realizar la tarea. Sí. ¿Sí? Porque lógicamente muchas veces los padres no saben las cuestiones específicas de una tarea, no sé, de matemática, por ejemplo.
Claro. Es importante que las familias puedan propiciar el espacio y el lugar para que los chicos y las chicas puedan hacer las tareas del cole.
Tenemos un mensaje que nos llega desde Jujuy y
Jujuy,
después nos metemos en Ciencias Sociales.
Hola Radio Nacional, queremos mandar un saludo, somos de la provincia de Jujuy.
Yo me llamo Luciano y voy a segundo grado.
Yo soy Dulce, voy a cuarto grado.
Yo soy Salo y voy a sexto grado.
Y todas las mañanas y las tardes escuchamos su radio. Muy linda, los felicitamos.
Gracias por el saludo
de la semana pasada. Chao.
Primaria. Ciencias Sociales.
Bueno.
¿De qué vamos a hablar hoy en Ciencias Sociales?
Vamos a seguir hablando de las plazas, Cecilio, que hace unos días que ya estamos hablando sobre el tema. Vamos a recordar que es una plaza, es un espacio público donde se reúnen las personas, ya puede ser para festejos, para reclamos. Puede ser una plaza que sea un espacio emblemático para nuestra ciudad, porque tiene parte de la historia, ¿sí? Puede ser recreativa para encontrarnos con otras y compartir. Son espacios de intercambio entre los ciudadanos y las ciudadanas. Son muy importantes estos espacios para la vida de las personas. Y sobre todo en las grandes ciudades, donde es un espacio también de esparcimiento.
Claro, para la recreación.
Exactamente. Pero esto de encontrarse con otro, con otra, como nos vemos hoy en la plaza, es muy típico, ¿no?
Sí.
Los chicos y las chicas, como ese espacio para encontrarse con otros, charlar, conversar, intercambiar.
Y eso trascendió en el tiempo, porque sigue ocurriendo. Muchas cosas vinculadas a la recreación de los chicos se han modificado, lógicamente, sobre todo por el ingreso de la tecnología.
Claro.
Pero la cuestión de encontrarse en la plaza sigue existiendo.
Sigue existiendo. Sí. Son espacios muy importantes porque esto, lo vuelvo a decir porque me parece súper importante encontrarse con otros, con otras, para jugar, para hablar, para compartir un momento. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo es la estructura de la plaza, qué encontramos en una plaza, cómo son esas plazas. Casi siempre son muy parecidas y podemos encontrar las mismas cosas. Y como nos gusta mucho hacer cuadros a nosotros, acá con los chicos y las chicas de segundo y tercer grado, vamos a hacer un cuadro también. Uh-huh. Veo que los cuadros los podemos usar en todas las asignaturas, en matemática,
ordena,
en práctica,
acomoda,
en lenguaje, en sociales, en naturales, para ordenar la información y todo lo que vamos aprendiendo. Uh-huh. Son como cajoncitos los cuadros, ¿no? Ahí vamos ubicando las cosas. Bien, ¿qué vamos a hacer en este cuadro? Nosotros aprendimos que la Plaza de Mayo, que hablamos la semana... No, en estos días, que es un lugar emblemático, porque es parte de nuestra historia. Entonces no es una plaza como cualquiera. Ahí no vamos a decir, vamos a jugar a la Plaza de Mayo y porque no hay juegos, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer un cuadro...
Pero tiene otra función, tiene otras características.
Claro, es distinta. En ese cuadro vamos a poner, en una parte, en una columna, la plaza de mi barrio y en la otra columna la Plaza de Mayo. Entonces vamos a empezar a decir las cosas que podemos encontrar en esa plaza y qué cosas no podemos encontrar. Y después qué podemos hacer en esa plaza y qué no podemos hacer en la otra plaza. ¿Sí?
Sí.
Como qué encontramos y qué actividades podemos hacer. ¿Sí? Por ejemplo, en la Plaza de Mayo usted ve que hay gente que se va y se sienta un rato a conversar, pero no saca una manta y se pone a hacer un picnic, por ejemplo.
No.
No es un lugar como apropiado, porque es un lugar histórico, importante, no se usa para eso. Pero en cambio, la plaza del barrio, sí. Hay, de hecho, hay mesas también donde uno puede desplegar ahí el termo, el mate.
Sí, uno puede ir a un banco, sentarse. pero más que no eso, ir a hacer un picnic.
Exacto, charlar, conversar, hacer tiempo, si tengo que ir a hacer un trámite en esa plaza, en la Plaza de Mayo, me pongo a leer algo, o gente que no se escucha música y se queda un rato ahí descansando.
También es una plaza muy turística.
Cuando, exactamente.
Cuando estamos en época de turismo, sí, muchos turistas que llegan a nuestro país y sobre todo a Buenos Aires desde distintas partes del mundo se dan una vuelta por la Plaza de Mayo y ahí conocen, porque hablamos de los edificios que estaban circundando, claro, la Plaza de Mayo. Tenemos el Cabildo, la Catedral, otros edificios también históricos, y eso genera que la gente vaya, se saque la foto ahí.
Exactamente.
Porque es uno de los lugares típicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, algunas cosas de las que podemos encontrar en las plazas puede ser el mástil para la bandera, que eso lo podemos llegar a encontrar en otras plazas también de barrios. Puede ser que también haya, sí, un mástil con bandera.
En muchas, te digo.
En casi, todas. Creo que casi todas. Por ejemplo, monumentos puede haber, o bustos para homenajear a próceres o figuras destacadas de la comunidad. Puede ser alguien del barrio o de esa zona. Después, bueno, lo mismo pasa si es de otra provincia o de otra ciudad. Alguien característico de ese lugar, una persona importante de ese lugar. Adentro de la plaza hay como callecitas o caminos, porque son como chiquitas, que unen al centro de la plaza. Vio que tiene esa arquitectura la plaza. Sí. Bien. Y también puede haber flores, árboles pequeños, árboles grandes, y jardines, que siempre los cuidan bastante bien. Y la gente que va también tiene que cuidarlos.
Mire, en mi plaza San Roque, ya le hablé de mi plaza, sí, ¿no? Ahí en Capitán Bermúdez, sí, que era una plaza redonda, ahí teníamos la canchita. Ah. Que en realidad no tenía arcos, nada. La hacíamos con dos árboles que estaban medios torcidos.
Sí, y entonces no quedaba derecho.
Sí, no, claro. Exacto, no daba derecho al otro arco. Y el otro arco tenía solamente un árbol, entonces poníamos ropa o una piedra.
Sí, algo para señalar a dónde termina.
Y como vos decías recién, muchas tienen un caminito de, sí, cemento. Y a nosotros, el caminito de cemento nos atravesaba justo la cancha, más o menos a la altura de la mitad. Entonces, ese caminito de cemento formaba parte de la cancha.
Claro, claro, ahí está.
Era parte, sí, de, sí, la cancha.
¿Y juegos había en esa plaza?
¿Sabés qué pocos juegos ahora hay? Ahora hay algún
porque,
otro
por
juego,
ejemplo,
pero pocos.
Pienso
pocos
que puede haber hamacas, subibajas, toboganes, y hasta en algunas plazas o parques, como hablamos también, que ya son más grandes, hasta puede haber calecitas.
Subibaja había.
Subibaja.
Y una hamaca que duró muy poco tiempo porque enseguida,
claro,
se...
Bueno, el espacio donde hay juegos también fue cambiando con el tiempo. En la ciudad, por ejemplo, ya no existen los areneros, ahora son de otros materiales.
Por cuestión de seguridad, ¿no?
Claro,
ahora son,
sí,
de goma.
Exacto, sí. Bueno, vamos a...
¿Quiere que le hable de una
otra
plaza?
De
sí,
plaza.
Le voy a hablar de otra, sí, plaza histórica.
Bien.
Es otra plaza que se encuentra en la capital de nuestro país, que se trata de la Plaza Congreso.
Sí.
También es un espacio de recreación, reunión y de reclamos sociales, ya que dependiendo del tipo de movilizaciones, los ciudadanos se dirigen hacia la Casa de Gobierno, por la Avenida de Mayo, o bien hacia el Congreso, que está ubicado frente a la plaza, exactamente,
bien,
frente a la Plaza Congreso.
Esto para los chicos y las chicas de otras ciudades, de otras provincias, que tal vez no conocen la ciudad de Buenos Aires, el Congreso y la Plaza de Mayo están
una especie de corredor
cerca,
muy cerca.
Claro.
Ambos por Avenida de Mayo.
Exactamente. Entonces podemos ir caminando de una a la otra y como dijo usted recién, las manifestaciones suelen ser como ese tramo. Del Congreso hasta la Plaza de Mayo.
Exacto. La Plaza del Congreso está delimitada por las avenidas Entre Ríos, Rivadavia, Hipólito Yrigoyen y la calle Virrey Ceballos, mal llamada la Plaza de los Dos Congresos. ¿Sí? Muchos, bueno, la llaman como la Plaza de los Dos Congresos y la confusión se debe a que el enorme monumento que se halla en ella se llama de los Dos Congresos en honor a la Asamblea del año 18 y al Congreso de Tucumán. Pero,
la Asamblea del año 13.
¿Qué dije yo? 18, la Asamblea del año 13,
exacto,
perdón. Sí. Es parte de un conjunto de tres piezas ubicadas en la misma zona,
sí,
junto a la Plaza Lorea y la Plaza Mariano Moreno. La construcción de las tres plazas fue una creación urbanística en torno a los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, ¿sí? Y respondía al pensamiento higienista de fines del siglo XIX, que buscaba lugares ventilados y soleados dentro de las grandes ciudades. ¿Sí?
Importante esto, es muy importante. El lugar de aireado, para tomar un poco de aire, más en las grandes ciudades.
Nos decía esto ayer, ¿se acuerda cuando hablamos con Emilio, el periodista mendocino, que nos contó los motivos por los que se construyó el Parque San Martín y la gran cantidad de plazas que se encuentran en la ciudad de Mendoza? Y nos habló de algunas plazas, la Plaza España, la Plaza Italia.
Que era una ciudad que hay muchas plazas, nos contó.
Que de hecho la ciudad se fue conformando a partir de las plazas. La urbanización fue a partir de las plazas. La obra de la Plaza Congreso fue finalizada en enero de 1910 y quedó determinada por la Plaza Lorea, dividida en dos, con esculturas y jardines al estilo francés, una plaza intermedia, con un estanque y un monumento a erigirse, que finalmente sería una réplica a partir del molde original y firmada de El Pensador, de Rodin. Es una gran plaza cívica, con una pileta central y canteros a los lados.
Bueno, la arquitectura de la zona y sumado a las plazas tienen que ver mucho con lo europeo, ¿no es cierto? Francés y español, y por eso también las plazas nos muestran un poco de esa arquitectura que se fue trayendo de esos lugares. Son lugares históricos que muestran mucho de la historia y lugares de paseo, como usted dice, y turístico, porque la Plaza del Congreso también, precisamente hay gente que se saca la foto ahí adelante
con el Congreso. Son dos edificios, tanto la Casa de Gobierno, ¿sí?, la Casa Rosada, como el Congreso. Son edificios monumentales que está muy bueno retratar en una foto para aquellos que vienen a pasear. Claro. No solamente los turistas que vienen del exterior, sino también los turistas que vienen de las provincias argentinas.
Exactamente. ¿Y me quiere contar algunos monumentos de la plaza?
Por supuesto, el monumento de los dos congresos, como ya dijimos, que es el principal, el del Pensador, de Rodin, el escultor francés, que es un escultor que rompió con los moldes académicos a la hora de realizar esculturas. Monumento a Mariano Moreno. Está el monolito del kilómetro cero de las rutas argentinas.
Sí,
¿qué significa eso?
Kilómetro cero.
Vio que se suele decir que tal lugar está a tantos kilómetros de tal lugar, por
ejemplo.
Rosario está a 300 kilómetros de la capital federal.
Sí.
En verdad, el punto cero
sería
cero es ahí.
Exacto.
En la Plaza del Congreso, ¿sí? El kilómetro cero para partir. Hay una especie de mojón allí que eso indica que estamos en el kilómetro cero. No es menor eso, ¿eh?
No, es
la referencia.
Sí, es una referencia.
Está el monumento al político Ricardo Balbín, diputado muy reconocido y uno de los máximos referentes de la Unión Cívica Radical. Un monumento a José Manuel Estrada, al político,
pensador, escritor,
no creo que haya algo que no haya sido Manuel Estrada, y también un monumento al político y exdiputado nacional Alfredo Palacios. Y así como Balbín fue un referente de la Unión Cívica Radical, debemos decir que Alfredo Palacios fue un referente del socialismo, ¿sí?
Bueno, es muy común tanto en las plazas, en los parques, en estas plazas que son históricas, que son emblemáticas, encontrar bustos y monumentos de personajes de la historia, precisamente esto, como un homenaje y un recordatorio, ¿no es cierto?
¿Qué le parece si escuchamos algo de música?
Bueno,
aquí en Radio Escuela le hablamos a los chicos de segundo y tercer grado. Nuestro teléfono es 11-25-12-0896. La música educa. Canción de Bailan Sin Cesar.
Bailan sin cesar. Bailan sin cesar. Bailan sin cesar. Bailan sin cesar. Bailan sin cesar. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Quien no baile César, bailan sin cesar,
déjenme bailar,
hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar,
déjenme bailar,
hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César.
Yo quiero expresarme, déjenme bailar. Déjenme bailar. Mi cuerpo pide baile y ustedes no me dejan. Yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo. Bailar es saludable, porque esta mala onda. Soy un gran bailarín, yo quiero bailar.
Bailan con César, bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Bailan con César,
Primaria. Educación sexual integral.
Ingresamos en Educación Sexual Integral. Ingresamos en ESI, Bárbara. Los sí. mensajes nos lo dejan los chicos al 11 25 12 0896, como hizo Pato, maestra de segundo grado de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Nos manda un saludo y dice que escucha siempre el programa y que le encantan los cuentos que compartimos aquí. Con Barbie y Cecilio, nombra a los dos.
Qué lindo, gracias, Pato.
Nos metemos en ESI, ¿le parece que arranquemos sí. con un material de Samba, nuestro viejo y querido amigo Samba, que está más alegre que nunca porque volvió con todo?
Con todo, con ¿sí? todo, sí.
Vamos a escucharlo, nos va a contar cómo cuidamos nuestro cuerpo.
Samba desafía, edición Cuerpo Humano. ¿Qué nombre se les da a las siguientes partes del cuerpo humano?
¡Yo lo sé! ¡Brazo! ¡Ojo! ¡Mano! ¡Pie! ¡Oreja!
¡Correcto! ¿Qué nombre se les da a las siguientes partes íntimas?
¡Yo lo sé! ¡Partes íntimas! Definir partes íntimas.
Las partes del cuerpo que están cubiertas por la malla o la ropa interior se llaman íntimas. Son aquellas que solo uno mismo puede ver o tocar.
Ah. Uy, qué difícil. Con esta niña mejor.
¿Qué pasó? A ver. ¿Pechos?
¡Correcto!
¿Tengo que seguir? A ver... ¡Uy!
¡Tiempo! Las respuestas correctas podrían ser pene, pechos y vulva, entre otras.
¡Ya lo sabía!
¿Quiénes son los únicos que pueden ver o tocar nuestras partes íntimas?
¡Yo lo sé! Nuestros padres, cuidadores o médicos, pero solo por razones de salud o higiene.
Y si alguien te hace sentir incómodo o te da vergüenza, siempre hay que buscar a un adulto de confianza para contárselo.
O si alguien te pide guardar un secreto que te asusta o te pone triste, también lo tenés que contar a un adulto para que te ayude.
¡Correcto! Y los ganadores son Samba y Niño.
Bueno, Barbie, todo suyo. Usted entiende de esto.
Bueno, escuchamos a Samba y a Niña contestando algunas preguntas sobre el cuerpo humano. Y en este caso hablaron de las partes íntimas. Que bueno, Samba y Niña estaban como un poco dudosos ahí, les costó un poquito responder. Le preguntaban y no sabían qué decir, como que titubeaban un poco, se ponían colorado, transpiraban, le daba vergüenza. Porque suele pasar esto, Cecilio, que a veces nos da pudor, nos da vergüenza nombrar las partes íntimas. Y precisamente porque son íntimas, primero hay que llamarlas por el nombre que corresponde. A veces suele pasar que en casa los adultos les ponen otros nombres, pero los nombres correctos son pene, vulva y pechos, como se nombraron en el video que acabamos de escuchar, en el audio, ¿sí? Y lo más importante de lo que dijo Samba es que las partes íntimas siempre tienen que estar reguardadas con la ropa. En el caso de que necesitemos decir algo con respecto a las partes íntimas, tiene que ser un adulto, una adulta que me cuida, mamá, papá, la abuela, y por cuestiones de salud cuando vamos al médico.
Y si se sienten incómodos por alguna situación que se dio aún con estas personas que son los encargados, también lo tienen que contar, esos secretos que no hay que guardarse, ¿no?
Ya hablamos mucho de eso, entonces si otras personas que no son las que nombramos quieren tocar o hacernos sentir mal o ponernos incómodo, eso tiene que ser dicho inmediatamente a alguna persona que nos cuide y la que confiemos, como los adultos que nos rodean. Sí. Tanto en la escuela, también eso, como en casa. ¿Sí? Decir siempre si alguien hace sentirnos incómodos, incómodas con respecto a nuestras partes íntimas. Y no tiene nada de malo decir cómo se llaman, porque esos son los nombres que tienen, ¿no es cierto?
Sí. www.seguimoseducando.gov.ar. En Instagram somos @seguimoseducando. Y le dejo un teléfono, como siempre, para que nos dejen mensajes: 11 25 12 08 96. Vamos a compartir otro tramo de ESI, claro.
Ah, ok.
Para seguir desarrollando ESI, ¿no? Que bien. Nos parece que es una, sí, que es una, sí, materia muy importante.
Este cuento que vamos a compartir ahora también nos da la oportunidad de reflexionar sobre algunas cuestiones de la sexualidad integral que abordamos siempre en este programa.
¿Cómo se llama, Barbie?
Se llama Tiemblen Dragones y lo escribió Robert Munch con ilustraciones de Juan Gedovius. ¿Está en internet o lo pueden también en las escuelas, suelen estar en las bibliotecas para poder acceder y poder leerlo de nuevo?
Muy bien.
Bueno, voy a empezar a leer entonces. Empieza así. Elizabeth era una hermosa princesa, vivía en un castillo enorme y tenía muchos vestidos elegantes. Además, pronto se casaría con su novio, el príncipe Ronaldo. Por desgracia, un dragón destruyó su castillo, quemó todos sus vestidos y se llevó al príncipe Ronaldo. Elizabeth decidió ir tras el dragón para rescatar a su novio, pero antes necesitaba encontrar qué ponerse. Buscó por todos lados y lo único que encontró fue una bolsa de papel. Elizabeth se la puso y partió en busca del dragón. Fue muy fácil seguirlo. Solo tuvo que seguir sus rastros por los bosques quemados. Después de un largo rato, Elizabeth llegó a una cueva con una gran puerta y un aldabón enorme. Aldabón es un elemento con el que se golpea la puerta. Sí, está pegado a la puerta.
Dice que es una especie de manija que hace...
¡Exacto! Elizabeth tomó el aldabón y tocó 3 veces. ¡Bam! 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 El dragón asomó la nariz por la puerta y dijo: ¡Vaya! ¡Una princesa! Me encanta comer princesas. Pero hoy ya me comí un castillo entero. Soy un dragón muy ocupado. Regresa mañana. Azotó la puerta tan fuerte que Elizabeth por poco se queda sin nariz. Elizabeth tomó el aldabón y llamó de nuevo a la puerta. ¡Bam! 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 El dragón se asomó una vez más y dijo: ¡Ya te dije que te fueras! Me encanta comer princesas, pero hoy ya me comí un castillo entero. Soy un dragón muy ocupado. Regresa mañana. ¡Espera!, exclamó Elizabeth. ¿Es cierto que eres el dragón más listo y más feroz del mundo entero? Sí, dijo el dragón. ¿Es cierto?, preguntó Elizabeth, ¿que puedes quemar hasta 10 bosques con tu aliento de fuego? Desde luego, contestó. El dragón tomó una gran bocanada de aire, lanzó una llamarada que quemó no solo 10, sino 50 bosques. ¡Fantástico!, dijo Elizabeth. El dragón tomó una gran bocanada de aire y lanzó tanto fuego que quemó otros 100 bosques. El dragón volvió a tomar aire, pero esta vez no salió nada. El dragón no tenía fuego, ni para asar una salchicha. Elizabeth dijo: Oye, dragón, ¿es cierto que puedes volar alrededor del mundo en tan solo 10 segundos? Por supuesto, le contestó. El dragón tomó vuelo, dio un gran brinco y se elevó por los aires. Dio la vuelta al mundo en solo 10 segundos. El dragón regresó muy cansado, pero Elizabeth gritó: ¡Fantástico! ¡Hazlo otra vez! El dragón se elevó de nuevo por los aires y dio la vuelta al mundo en tan solo 20 segundos. Cuando regresó, estaba tan cansado que se acostó en el piso y se quedó profundamente dormido. Elizabeth se acercó al dragón y le susurró suavemente: Oye, dragón. Pero el dragón no se movió ni un poquito. Elizabeth levantó la oreja del dragón y metió su cabeza adentro. Entonces gritó tan fuerte como pudo: ¡Oye, dragón! El dragón estaba tan cansado que ni se inmutó. Elizabeth pasó por encima del dragón y abrió la puerta de la cueva. ¡Ahí estaba el príncipe Ronaldo! Cuando la vio, el príncipe dijo: ¡Elizabeth! ¡Estás hecha un desastre! Hueles a ceniza, tu pelo es un asco y vienes vestida solo con una vieja y sucia bolsa de papel. Ni pienses que te dejaré rescatarme en esas fachas. Regresa cuando parezcas una princesa de verdad. Ronaldo, respondió Elizabeth. ¡Ronaldo! Tu ropa es muy elegante y estás muy bien peinado. Pareces un verdadero príncipe, pero en realidad eres un patán. Después de todo, Elizabeth y Ronaldo no se casaron. Porque, como lo dice el dibujo, pero no está escrito, Elizabeth se transformó en una guerrera y se fue a salvar a otras personas, a otros hombres, a otras mujeres atrapados por dragones.
Nos tenemos que ir, Barbie. ¿Vamos? Nos encontramos mañana.
Bueno.
¿Sí? Pásela bien.
Bueno, usted también.
No haga lío.
¿Le
a la
gustó
misma
el
hora? Me encantó.
Ah.
Lo tenemos que analizar después.
Sí,
pero bueno,
obvio.
Nos queda pendiente para otra clase de ESI.
Pero se nos terminó el tiempo.
Se nos terminó el tiempo.
Bueno.
Volvemos mañana a la misma hora y por la misma radio.
Hasta mañana.
Chau.
Era domingo y como todos los domingos me llevaban a la cancha a ver jugar a River Plate. Como mi viejo alentaba la banda roja y un padre no se equivoca, yo la alentaba también. Entre banderas, gorra, vincha y banderines yo calzaba los botines del club de mi corazón. Y así gritaba junto con todo el estadio cada gol de Millonario, que te quiero ver campeón. Pero un buen día, de la noche a la mañana, con mis viejos y mi hermana nos tuvimos que mudar. Fuimos de Núñez a vivir a Caballito, al lado de un potrerito en Cuchacuchi, Bogotá. Allá en el barrio, cada vez que había partido, se escuchaba el griterío junto al silbato del tren. Era la hinchada de Ferrocarril Oeste y yo, como mi amigo Oreste, me hice de Ferro también. Y vi jugar al equipo de mis amores y aunque pasé sin sabores, a mi cuadro lo banqué. Pinté de verde mi cuarto y mi bicicleta y me compré una camiseta con la cara de Garré. Aquel verano, cuando empezaron las clases, la señorita Garlace la bienvenida nos dio. Y era mi banco junto al de una compañera morocha, linda y bostera, perfumada de alcanfor. Creo que era la tercera de la lista, fue amor a primera vista, su mirada me cegó. Era de tarde, era la clase de pintura, yo admiraba su hermosura y fui de Boca por amor. Y desde entonces fui ceneice con el alma, los muchachos de la cuadra desafiaba sin temor. Dicen que el verde suma de azul y amarillo, me estampé unos calzoncillos con un gol de Maradona. Pero la ingrata no me hizo ni un comentario, le dio su amor a un notario que era hincha del Gualeguay. Y yo quedé más solo y triste que un arquero sin pelota y sin potrero gritando un gol de Norsay. Meses después fui a ver al circo Sarrazani en el estadio Malfitani, se hincha de la B. Era de Vélez pero dejé de repente para ser de Independiente, Diablo Rojo hasta la muerte. Fui funebrero del Docivi, de Talleres, de Gimnasia, Cambaceres, de Estudiantes y de Unión, de San Lorenzo, de Español y de Belgrano, Sacachispas de Italiano, de Central y de Morón. Fui de los Andes, de Juventud Antoniana, fui de Olguís a la mañana y a la noche de Colón. Thank you.